Mi nombre es Federico Bailé. Bienvenidos a Perlata Madastra. Perlata Madastra. Bienvenidos a
Perlata Madastra. Un podcast sobre tecnología espacial con ADN latinoamericano.
Hola a todos y bienvenidos a Perlata Madastra. Un podcast sobre tecnología espacial con ADN latinoamericano. Mi nombre es Federico y en este episodio estaré entrevistando a Eduardo de la Guardia Ciballero, founder de Space JLTZ, una empresa mexicana. En los episodios anteriores hablamos con Miriam sobre mapas y comunidades y con Dan sobre propulsores y cohetes. Estos son los dos extremos del proceso para obtener datos geoespaciales y luego transformarlos en información. En este caso, Eduardo nos dará su mirada de diferentes partes de ese proceso, comentando los siguientes pasos de su compañía y los pormenores del lanzamiento de su primer satélite de observación de la Tierra de la mano de SpaceX. Lo dejo con Eduardo, espero que lo disfruten. Bueno, Eduardo, muchas gracias por estar aquí conmigo. Un placer tenerte y nada, poder haber coordinado agendas. Así que bueno, te agradezco por estar acá, un gusto. Y si estás de acuerdo, podemos arrancar a conversar sobre lo que están haciendo en tu compañía, la industria espacial en México y un poco ver qué pensás para el futuro.
Un gusto conocerte, Federico. Placer que nos hayas invitado por acá. Y bueno, establecer vínculos de manera importante en Latinoamérica.
Excelente. La primera pregunta que le hago a todos los que vienen a este podcast, o sea, hemos tenido gente como Miriam González, que viene del lado más de los mapas, de las comunidades de mapeo, y está actualmente trabajando con información satelital y geoespacial en Alemania. En el episodio pasado tuvimos a Dan Ettenberg, que está fabricando propulsores para enviar satélites al espacio desde Argentina. En este caso, el approach de tu empresa, y ahora charlamos un poco el nombre y demás, es más de punta a punta, ¿no? Del desarrollo global. ¿Cómo llegaste a trabajar en la industria espacial? ¿Llegaste por algún sector específico? ¿Te interesaba el tema? Contame un poco eso.
Mira, el sueño espacial lo hemos tenido como muchos de esta generación desde niños, ¿no? Nacimos soñando ser astronautas o soñando ir al espacio. Entonces, ese sueño nunca ha muerto, nunca ha dejado de estar latente en mi vida. Y yo llego a la industria por medio de una estrategia de negocio. Una estrategia de negocio que requeríamos una solución que no nos la proveía la infraestructura o la tecnología actual, y que buscamos desarrollar una solución para esto, que era todo un tema de conectividad para drones dentro de México, la conectividad celular, 5G, 4G, GSM. Fuera de la metrópoli es muy baja, es muy carente. Entonces nos pusimos a pensar, ok, bueno, si hacemos una solución que podamos tener conectividad en cualquier parte del mundo, y de ahí empezamos a desarrollar todo un modelo de negocio en lo que nos llevó a una estructura vertical que, como tú mencionabas, es end-to-end.
Excelente. ¿Y tu background académico? O sea, sé que fuiste a la universidad, pero hiciste una carrera técnica, ¿te gustaba la parte técnica, la parte de negocio?
Yo, en cuanto a educación, yo soy ingeniero industrial de profesión.
Okay.
He emprendido desde los 20 años un par de negocios con amigos, con familia, y hemos ido aprendiendo sobre los errores. No todos han sido exitosos, ¿no? Todo el mundo quisiera que lo primero que emprende funciona perfectamente.
Totalmente.
Pero de todo te quedas con una lección muy importante en la vida, ¿no? Entonces, ya sea buena o mala, siempre hay una lección. Y de ahí hemos ido aprendiendo y hemos ido reformulándonos, reinventándonos. Entonces, eso nos ha permitido, pues, llegar al espacio. Una frase que me dijo mi padre es, tú sueñas lo más alto. Me dice, nunca pensé que te me fueras a salir de la Tierra.
Okay.
Entonces, pues bueno, ya que estamos acá en el espacio, lo primero que hicimos fue voltear a ver la Tierra, ¿no?
Excelente, excelente. Y digamos, tu approach de ingeniero industrial te fue llevando a un poco meterte, o sea, en principio, si te interesa la parte más física, ingeniería del tema, o te interesa más la perspectiva de negocio que hay desde el espacio y todo lo que hay para hacer desde allí.
Yo estoy enfocado más a la parte de negocio. Como ingeniero tienes una habilidad de poder entender la parte técnica.
Claro.
Entonces se vuelve interesante el mix de estas dos habilidades, de ver por dónde es negocio, ver por dónde es viable técnicamente, y hace que se logre un resultado más contundente.
Excelente. Respecto a esto que me comentabas de este primer proyecto, que en realidad esta primera demanda que venía de los drones y el tema de la conectividad, que por fuera de la metrópoli era bastante deficiente, ahí el objetivo era proveer conectividad mediante los drones, porque por ejemplo he visto proyectos que proveen internet con globos o con otro tipo de dispositivos, o era más bien que ustedes necesitaban internet para poder trabajar con esos drones.
Necesitamos conectividad para poder trabajar con estos drones.
Bien, perfecto. Interesante. Y ahí descubrieron que, bueno, no sé si lo descubrieron, pero al menos lo verificaron de que no había conectividad. Y entonces ahí hacen el salto a la compañía actual que se llama Space JLTZ. ¿Ahí hacen el salto actual o en el medio hubo otra fase de investigación y desarrollo y otros verticales?
Hacemos el salto a la compañía actual, iniciamos con una primera etapa de investigación, de un research muy a fondo, muy profundo, en el cual pues buscamos la tendencia del mercado que va en upstream en tema de inversión, que va en downstream en tema de proyecto y dónde complementábamos las necesidades que primeramente detectamos en México. Y que adicionalmente encontramos muchas similitudes en Latinoamérica.
Bien. Y en México, hasta el momento que ustedes iniciaron la compañía, ¿en qué año le iniciaron la compañía?
El año pasado, en 2020,
Bien.
tiene poco más de un año en la compañía.
Perfecto. Hasta el año pasado, ¿había compañías, iniciativas privadas en México de aeronáutica, aeroespacial, o fueron los primeros?
Hay empresas de aeronáutica. Hay un sector muy fuerte en el centro del país, en Querétaro, pero en el tema espacial, quitándole el prefijo aero, hubo un par, no somos los primeros, hubo un par, pero ya no siguen en
Ok,
vigencia.
ok, ok. Y digamos, hay como un apoyo de las universidades. O sea, en Argentina, por ejemplo, te cuento, hay iniciativas privadas y también hay universidades desarrollando, no sé, nanosatélites experimentales, picosatélites, intentando hacer experimentos onboard y demás. En México hay también una estructura de universidades, yendo por el lado científico, pero al fin y al cabo aportando al desarrollo espacial del país. ¿O todavía crees que es más del Estado y de la iniciativa privada?
Hay universidades que vienen trabajando, de hecho una buena parte del equipo que está con nosotros formaron parte del primer CubeSat que se lanzó en México
Okay.
con investigación, que fue el Astexat 1. Y de ahí jalamos una buena parte del equipo de los que estuvieron ahí presentes. Y traemos ya convenios con varias universidades. Una de ellas es la Universidad Nacional Autónoma, la División de Alta Tecnología. Con ellos venimos trabajando directamente.
Y ahí la colaboración con la empresa es como una. O sea, ellos colaboran con ustedes y hacen como una tenencia compartida del producto, hay como un acuerdo de cooperación tecnológica. ¿Cómo funciona la articulación entre la universidad y una empresa en México?
Es un acuerdo de colaboración tecnológica en lo cual se desarrolla en conjunto, pero no únicamente hacemos el desarrollo en conjunto, sino también la comercialización. Entonces,
Bien.
del profit o los beneficios económicos que obtengamos, se hace una división equitativa en base a lo que hayamos puesto cada una de las dos entidades.
Está bien, perfecto. Y ellos le dan apoyo más que nada en lo técnico y ustedes son más el vehículo que, digamos, ustedes agrupan todo esa parte, le agregan el producto a la comercialización y ahí salen juntos al mercado. Esa es la idea.
Exactamente.
Bien. Y ahí, digamos, yendo un poco, o sea, ustedes comenzaron el año pasado con un proyecto, una idea. Si quieres contarme un poco. ¿Cuál es la visión de largo plazo que tiene la compañía? Si bien ya en un año, bueno, deben tener una visión, si me la querés contar, ¿para dónde van? ¿Qué piensan?
Mira, la intención de la compañía es poder proveer soluciones a diferentes mercados a través de Space Apps, a través de aplicaciones que sean de muy fácil uso para cualquier usuario, ¿no? Y complementando la cadena completa, que es tener nuestra propia constelación y el sueño es poder llegar a tener nuestra propia lanzadora.
Ah, ok. O sea, van a ir de punta a punta en serio, desde lanzarlo hasta montar los cohetes, los satélites, perdón, hasta bajar el dato y armar un producto. Es verdaderamente integrado verticalmente, por completo.
Es correcto.
Bien, y actualmente el plan, esta fase del plan, entonces comprende el lanzamiento que han hecho ahora junto a SpaceX, pero charlamos un poco de eso. ¿Ya tienen un primer satélite en órbita?
Ya tenemos el primer satélite en órbita. El approach que se está haciendo es dar primero soluciones al mercado, atacar primero el
Bien,
mercado.
bien.
Posterior a eso vamos a hacer la realización de tecnología.
Bien, excelente. ¿Y cómo fue esa relación de haber elegido a SpaceX como la compañía que lleve su primer satélite? ¿Por alguna razón en especial? ¿Por cercanía? Porque digo, su mercado se está empezando a poner competitivo a los lanzadores. Se puede lanzar de diferentes países, diferentes servicios. ¿Eligieron por alguna razón puntual SpaceX o simplemente era la más conveniente?
Fue lo más conveniente y este primer lanzamiento se realizó en un consorcio con una empresa americana y una empresa sudafricana.
Bien.
Entonces, la decisión unilateral fue utilizar SpaceX.
Ah, bien. Ustedes forman parte de un consorcio con otras empresas, entonces eso les sirve para apoyarse.
Correcto,
Ah, ok. Bien.
somos parte de un consorcio internacional.
Y sentí que apoyándome en esta idea del consorcio, que hay cooperación entre las empresas satelitales, hay como una idea de. Por lo menos en esta etapa incipiente de la industria, de ir todos juntos, o no tanto, porque esto que me comentás del consorcio es interesante, conozco otras empresas que se van formando, pero no sé hasta qué punto están integradas entre sí. Más que nada aprovechando las economías de escala que puede presentar un lanzamiento y demás. ¿Es frecuente esto de que haya empresas en consorcios o no tanto?
Es una tendencia que están haciendo, es más fácil llegar lejos en conjunto que de
Claro.
manera solitaria, ¿no? Entonces, la idea es poder, y nosotros como empresa tenemos esa filosofía de poder colaborar y poder sumar, no dupliquemos esfuerzos, sino más bien sumemos
Excelente.
colaboración en conjunto, ¿no?
Excelente. ¿Y este satélite ya está en órbita? ¿Está todo funcionando bien? ¿Me querés contar las características del satélite? Si es, ¿qué tipo de sensor tiene? ¿Qué uso le pretenden dar?
Claro, el satélite en efecto ya está en órbita, fue puesto el 29 de junio. Es un satélite que es un rideshare, lleva varias cargas y diferentes payloads, en los cuales nosotros estamos colaborando en la parte de Earth Observation, que es una cámara multiespectral
Okay.
de 160 bandas.
Interesante.
La gran innovación de esta cámara es que es la primera cámara hiperespectral de estas dimensiones.
Ah, okay.
Entonces, las aplicaciones que se están buscando son soluciones para agricultura, para buscar la seguridad alimentaria, aplicaciones ambientales, forestales, entre otras, ¿no?
Excelente. O sea, la innovación ahí entonces viene por el lado de que le contamos a los que están escuchando, una cámara hiperespectral es básicamente mide muchos rangos distintos de muchos pedacitos de la onda de la luz, entonces permite tener una mayor precisión en determinada detección de determinadas cosas. Lo interesante que me comentás es el tamaño de la cámara, entonces es que es hiperespectral y a su vez es pequeña como para entrar en un satélite que es un nanosatélite que enviaron, o sea,
Sí,
es
el satélite es un nanosatélite CubeSat de
CubeSat,
seis
perfecto.
unidades.
Ok, o sea, metieron una cámara hiperespectral adentro de un CubeSat. Ese es el. Ok, muy interesante.
Es correcto.
Y esa cámara, ustedes, o sea, este desafío es algo que hicieron un desarrollo propio en esta apuesta de ir por el lado hiperespectral. ¿O creen que realmente digo, porque hay diferentes compañías, ¿no? Que por ahí tienen imágenes RGB e infrarrojo, otras que son multiespectrales, y las hiperespectrales no son la mayoría. ¿Crees que el mercado va para ese lado de generar cada vez mayor información, cada vez mayor cantidad de bandas y sacarle provecho?
Es la filosofía, bueno, la intención que nosotros buscamos es buscar mayor información para poder proveer soluciones.
Bien.
Entonces, por eso es que se decidió entrar a este proyecto, en el cual pues, nos da una herramienta nueva en el mercado que nos
Claro.
permite desarrollar soluciones completamente nuevas, ¿no?
Perfecto. Y este es el primer satélite que tienen. ¿Tienen pensado, ya programado un próximo lanzamiento para empezar a formar esta constelación que me decías?
Sí, el proyecto está buscando establecer en 2022-2023 la primera etapa de nuestra constelación
Bien.
ya integrada. Se busca que se suban los primeros 6 satélites en estos 2 años.
Excelente. ¿Tiene nombre la constelación? Viste que se le suele poner nombre a los satélites y a las misiones.
Estamos por publicarlo
Ok,
en breve.
interesante, interesante, muy, muy bien, muy bien. Te hago una pregunta respecto de cómo está armada la compañía. Vos sos uno de los fundadores, el resto
Es
de tus
correcto.
socios, de qué background vienen, desde dónde, cómo se conocieron.
Fíjate que es un background interesante. Tenemos un tema de banca de inversión con uno de los socios. Otro de los socios estuvo en NASA Ames.
Ok.
Él es doctor en mecatrónica. Entonces, esto permite dar una visión de negocio y de desarrollo tecnológico muy interesante.
Bien. ¿Y actualmente cuántos son en el equipo?
El equipo somos 23 personas.
Ok. ¿Y cómo
Un
han hecho
equipo pequeño.
con...? No, es un equipo grande y intuyo que con la pandemia han trabajado de remoto.
Sí, traemos este trabajo híbrido en el cual algunos están remoto, hay gente que requiere estar presente en la oficina
Claro.
y vamos haciendo la mezcla.
¿Y cómo fue la dificultad de construir un satélite, orquestar todo lo que hay que orquestar para que eso suceda en el medio de la pandemia? Imagino el tema de importar componentes, de fabricar, ensamblar, cosas que hay que hacer presencialmente, no las puede hacer uno desde la casa.
No, la complejidad de hacerlo, de nacer en medio de la pandemia
Claro.
fue brutal.
Ok.
Te puedo decir que tuvimos problemas desde la burocracia, que normalmente es lenta, fue extremadamente lenta. Entonces, desde temas bancarios, de poder aperturar cuentas
Claro.
hasta poder recibir piezas, sí se complicó por 8 veces, ¿no? Entonces,
Interesante. Ok.
ha sido un emprendimiento bastante, bastante complejo.
Bueno, esperemos que ahora se termine la pandemia y sea todo más fácil, ¿no? Como que ya lo hicieron en el peor de los escenarios.
Pero tampoco es imposible.
No, totalmente. Ese es un poco el mensaje. Ese es un poco el mensaje. Y el equipo que tienen está compuesto, es un equipo más bien, más allá de los fundadores, ¿no? Digo, de estas veintitantas personas que tienen. ¿Qué tipo de perfiles tienen? ¿Tienen ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos?
Hay prácticamente de una mezcla igual interesante. Tenemos toda una división tecnológica, en la cual son ingenieros, son programadores, son electrónicos. Tenemos una parte que lleva todo lo de marketing, poder hacer que todo lo que mostremos se vea bien y
Claro.
un tema de poderlo comunicar de manera adecuada, ¿no? Porque muchas veces te enfocas en la parte técnica, pero no sabes cómo explicárselo al mundo,
Por
¿no? Entonces,
completo, por completo. Estoy completamente.
tienes que bajar toda la explicación a un nivel muy simple.
Estoy completamente de acuerdo. Creo que ahí, por ejemplo, lo que hizo SpaceX, más allá de la tecnología que tiene, que es increíble, es cómo lo comunican, cómo hacen los eventos de lanzamiento y todo. Todo el marketing que genera, creo que eso también hace que se popularice la industria y haya gente que sí, que capaz que está estudiando o son adolescentes o gente que quiere cambiar de industria y diga, ah, mirá, existe todo este mundo que no lo conocía. Pensaba que tecnología era internet y otro tipo de cosas, sino realmente hay toda una industria espacial que están haciendo y que no es solamente el Estado, sino que hay empresas privadas también contratando.
Claro, y es el darle, como nosotros como empresa tenemos el objetivo de democratizar el acceso a la tecnología y lograr esta democratización va desde este punto, de que sea accesible y entendible para todos.
Excelente. Ahí te hago una pregunta yendo para este punto de democratización. ¿Cómo ves el...? O sea, yo, por ejemplo, cuando he dado presentaciones o en charlas con clientes y demás, siempre hablo de que, bueno, en un futuro, eventualmente, el satélite va a ser algo que se va a poder alquilar y las empresas, no sé, una empresa de agricultura, una empresa de semillas, una empresa de logística, etcétera, va a poder tener su propio satélite dedicado y sacar imágenes. ¿Crees que va para ese lado la industria de volver el satélite a algo que se pueda alquilar, como ahora uno alquila una película, alquila un servidor en Amazon, va para ese lado?
Yo creo que sí va a llegar un punto en el que se comoditice el tema satelital, pero más que nada creo que la tendencia va a tener que ir a que podamos tener soluciones de fácil acceso que
Bien.
implementen esta tecnología.
Está bien, o sea, claro, que la compañía, por ejemplo, una empresa, no sé, de semillas, no haga falta que tenga científico de teledetección, sino que directamente consuma el producto ya analizado. Ese sería tu punto. Ok.
Exactamente.
Bien. Estuvimos hablando bastante de observación de la Tierra. Vos me comentabas que el plan de ustedes también es integrar Internet of Things, o sea, meter IoT y combinarlo con lo que es observación de la Tierra. ¿Cómo se combinan esos mundos del espacio, de la industria espacial?
No puedes depender únicamente de la parte, perdón, la parte de observación. Hay muchas cosas, por ejemplo, para soluciones de agricultura que requieren sensores, ¿no?
Claro.
Un tema, cuestiones que no sean visibles, la temperatura de una vaca, el estado vegetal de un sembradío. Podrás medir algunas cosas por medio de sensores ópticos, pero humedad o cuestiones de sustrato no las vas a poder obtener desde la parte visual, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que a través de estas soluciones integradas tengas tus sensores, tengas tu observación de la Tierra, y esto te permita tener una solución a un nivel macro o micro, según sea la necesidad, y esto se vuelva realmente importante para el agricultor o para el agrónomo.
O sea, digamos,
Hablando.
el agrónomo, por ejemplo, podría tener en su campo sensores y ustedes, ¿qué le darían del satélite? ¿La conectividad de ese sensor o directamente el sensor está dentro del satélite? ¿Cómo funcionaría eso?
Sería la conectividad sensor
Bien.
satélite
Bien.
y todo esto interconectado a una sola interfaz en la cual tú tengas un mix de, ok, bueno, tienes la imagen de tu sembradío. Y tienes la información obtenida de los sensores, entonces tu cultivo trae la estadística siguiente, ¿no? Te
Claro.
representas en tal cuadrante, tienes una carencia de nutrientes, en este otro cuadrante tienes un exceso de nutrientes, y los sensores en tierra nos muestran que tenemos falta de humedad, entonces hay que revisar el sustrato, o en el caso de agricultura indoor, que fuera lo que son invernaderos.
Sí.
Ok, bueno, no podemos ver por medio de las cámaras todo, probablemente podamos tener detección termal, pero los sensores que van dentro, pues muchas veces estos invernaderos no están en la metrópoli, están en zonas
Claro.
remotas o rurales, entonces la conectividad es un factor interesante.
Interesante. Y ahí digamos que la parte de conectividad sería otra carga, otro payload dentro del satélite. Como así está la cámara, también podría haber este dispositivo. ¿Así funciona o es otro satélite aparte?
La idea es que existan, por así llamarle, tres modelos de satélite.
Ok.
El que lleve las dos tecnologías híbridas y satélites que sean dedicados únicamente
Bien.
a Earth Observation o únicamente a IoT.
Perfecto, perfecto. Y ahí, ustedes en su plan de negocio tienen pensado lanzar los satélites y ustedes, digamos, o sea, el uso de los datos, más allá de cómo lo procesen y demás, hacer el delivery ustedes hacia el cliente, o también piensan, por ejemplo, en construir satélites para otras empresas que así lo requieran y ustedes aportar su know-how en construir el satélite.
Aportar el know-how en construcción de satélites y aportar
Bien.
las ventajas competitivas que podamos ofrecer como país.
O sea que, por ejemplo, un país o un gobierno subnacional interesado en tener un satélite propio podría contratarlos a ustedes para la manufactura y que ustedes se encarguen desde lanzarlo, ponerlo en órbita y gestionar los datos. Y ese gobierno o esa organización consuma nada más el dato y ya está.
En algún momento de la historia, ese es el plan.
Ese es el plan. Excelente, bárbaro. Ok. Yendo un poco, ya hablamos de conectividad, hablamos de lo que es la observación de la Tierra. Hay otra rama que no es tan conocida, pero básicamente es por ahí más que el lado académico, científico, pero creo que aún así es útil, que es la de hacer, digamos, llevar payload arriba del satélite para hacer experimentos, ¿no? Probar materiales en el espacio, hacer, probar, no sé, ciertas. He visto pruebas con tipo de plantas y hongos y demás, cómo analizar cómo se desempeñan en el espacio, ¿no? Eso también es una idea de poder reservar slots libres en el satélite para hacer esas pruebas, probar hardware, por ejemplo, placas y demás.
Es correcto. Sí, la idea es poder hacer el mismo esquema en el que nosotros iniciamos, que es un rideshare,
Claro.
en el cual tú le das acceso a otros payloads, ¿no? Y que la única manera en la que vas a poder, o que vamos a poder potenciar el desarrollo tecnológico en el país es brindando este tipo de facilidades.
Excelente. O sea que una universidad podría contactarse con ustedes, quiere probar cierto material y ver cómo se desempeña en entorno de diferente gravedad, además. Ustedes podrían llegar a un acuerdo y alquilarle un pedazo de un slot del satélite. Esa sería la manera de llevarlo a cabo. Bien, perfecto. Bien. Para ir cerrando, tengo un poco preguntarte, me quedan dos preguntas. Una es, ¿cómo ves el futuro de esta industria? En términos, por ejemplo, el otro día con Dan hablábamos, él me mencionaba, bueno, el espacio es como, no, no es que lo estamos explorando, es algo fértil, es algo que hay un montón para ver, tanto de los ejemplos que pueden sonar aventurados, pero podrían pasar como minería espacial, etcétera. ¿Qué desarrollo crees que se va a venir en los próximos 10 años? Así que por ahí ahora nos parezca algo de ciencia ficción y realmente va a pasar.
Híjole, yo creo que la mayor parte de lo que venimos haciendo hoy en día suena todavía a ciencia ficción, ¿no?
Interesante, interesante. ¿Crees que
La
eso va a estar
mayor parte de...
establecido y consolidado?
Exactamente, la mayor parte de los que estamos metidos en este sector, incluyéndote, Federico, pues a lo mejor lo que vemos día a día suena a ciencia ficción todavía, ¿no?
Sí.
¿Hacia dónde vamos? Híjole, creo que todavía muy lejos vamos a llegar a ser, yo sí creo lo que menciona Elon Musk, debe llegar a ser una raza interplanetaria. Vamos a tener humanos, pero no van a ser terrícolas, ¿no? Van a ser nacidos en
Claro.
la luna, van a ser nacidos en el espacio, ¿no? En medio de un vuelo interplanetario. Entonces, pues creo que apenas estamos viendo la punta del iceberg, el inicio de esta nueva era. Sí creo que es la industria de este nuevo siglo. Entonces, a dónde lleguemos, no lo sé. Espero poder ver una buena parte que la vida me dé para
Interesante.
esto.
A todos nos pasa lo mismo. Ojalá que se estire la vida o vaya rápido el progreso para poder ver un humano en Marte, poder ver esto de industria, manufactura directo en el espacio. Por ahora suena loco que quizá en 10 años suceda, 15 años suceda. Entonces es cuestión de que sí, nos alcance la vida para poder verlo. Estoy de acuerdo contigo y esa ansiedad de que eso suceda.
Sí, es que y que ya estamos dando los primeros pasos, ¿no? En días
Exacto.
anteriores tuvimos el tema de ya los primeros vuelos espaciales para gente civil, ¿no? Porque anteriormente era únicamente si estás especializado. Entonces creo
Claro.
que esa va a ser una barrera muy interesante de cruzar, poder sobrevivir a lo que es el lanzamiento, que no es una cuestión fácil, ¿no? Entonces, y ahora sumarle a que lleguemos a la luna nuevamente y de ahí, pues Elon Musk ya dijo que él va por Marte. Entonces,
Excelente.
pues, iremos viendo nuevos desarrollos, ¿no? Las primeras constelaciones de conectividad para la luna, probablemente. La primera constelación de comunicación en Marte. Entonces, pues, habrá muchos desarrollos y muchas ideas que nacen de donde menos nos imaginemos.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y para cerrar, te hago la pregunta, ok, ya soñamos, fuimos al futuro, ahora volvamos a la realidad. ¿Cómo ves en México esta industria espacial? ¿Ves que está creciendo? ¿Hay interés? ¿Crees que todavía falta un poco de maduración? ¿Cómo lo analizas?
Hay mucho interés por la industria, hay una latencia muy fuerte que es provocada mucho por el tema global, ¿no? Como decías, Elon Musk abrió las puertas a que todo el mundo vea la tecnología que se está implementando y los desarrollos que están haciendo. Entonces, existe un interés muy fuerte. Falta un poco de ímpetu por parte del mercado y de arriesgarnos a invertir en este tipo de desarrollos, ¿no? Porque no son cosas fáciles, no es algo que puedas entender como fuera un desarrollo inmobiliario en el que sabes que metes un
Claro.
peso y salen tres. Aquí puede ser que metas 5 pesos y pierdas cinco
Explote.
pesos.
Claro.
Exactamente, ¿no? O que explote y pues bueno, y ahora, pues empezar nuevamente
Claro.
y seguirlo, ¿no? Yo creo que
Exacto.
sí va a crecer. Falta acabar de uno como empresario y de la industria privada meterle un poco más, no dejarnos únicamente a que lo haga la universidad y se quede en desarrollo científico, ¿no? Ese es el mayor problema. No, no sé
Excelente.
cómo sea allá en Argentina, pero acá en México somos muy buenos para convertir el dinero en talento, pero no somos buenos en hacer el talento que se vuelva a convertir en dinero. Entonces,
Interesante.
es lograr este romper este paradigma.
Interesante. Sí, creo que es una cuestión común en la región de que hay mucho talento para hacer los desarrollos, hay ideas, hay emprendedores dispuestos a tomar ese riesgo. Pero muchas veces las trabas intrínsecas que tiene la región y quizá otros problemas que se deciden resolver primero hacen que esto quede un poco atrasado, quede del futuro, y sí, quede relegado a países por ahí como Estados Unidos, Europa, China, que bueno, en definitiva lo que va a pasar es que cada vez nos vamos a quedar más atrasados, porque ellos van a seguir prosperando y nosotros vamos a ir de espaldas queriendo resolver nuestros problemas. Entonces, creo que lo que decís vos, lo que estás diciendo, es la industria del futuro. Toca temas muy críticos como lo que es conectividad, comunicación y observación de la Tierra, y creo que si como región nos quedamos atrás, después va a ser mucho más difícil hacer el alcance, ¿no? Así que esa es mi opinión en este tema.
Sí, yo creo que como región tenemos mucho potencial, tenemos que sumar, tenemos que
Exacto.
ponernos de acuerdo y si logramos esto, híjole, el primer mundo va a cambiar de zona, te podría decir.
Exacto, eso es exactamente, me parece un muy buen cierre. Bueno, Eduardo, te agradezco muchísimo tu tiempo y nada, si querés contarnos las redes sociales de la compañía, dónde la gente puede comenzar a seguir y ver su material.
Claro que sí, sí. Nos siguen, estamos en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, como SpaceJLTZ, y ahí estamos en comunicación, ponemos dinámicas interesantes, hacemos posts que nutran al mercado y que generen curiosidad y hambre por conocer nuevos mundos.
Excelente, yo después voy a dejar linkeado en Spotify y demás para que pueda la gente acceder. Bueno, te agradezco mucho el tiempo y seguimos charlando. Muchas gracias.
Un gusto, Federico, estamos en contacto.
Eduardo tiene un enfoque de negocio acerca de la tecnología espacial, comenzando por su experiencia con drones. Queda claro, según sus palabras, y yo comparto, que entender el timing a la hora de lanzar un emprendimiento y sobre todo con el riesgo que tiene emprender en Space Tech es clave para garantizar la llegada a un buen puerto. Para cerrar, me parece clave su mirada sobre el potencial de América Latina para la tecnología espacial. Y por sobre todas las cosas, la necesidad de integración y colaboración para seguir creciendo como región en el sector. De esta manera me voy despidiendo. Espero que lo hayan disfrutado y les agradezco por haberme acompañado. En Twitter me pueden encontrar como arroba Federico Bailé. Los espero en 2 semanas con un nuevo episodio de Per Latam Ad Astra. Muchas gracias.
Esto fue un nuevo episodio de Per Latam Ad Astra, un podcast sobre tecnología espacial con ADN latinoamericano. En la realización y producción estuvo Federico Bailé, mientras que en la edición estuvo Lautaro Guiñazú. Los invitamos a escucharnos cada 15 días en Spotify, Apple Podcasts y las plataformas habituales.